Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Después de Beatriz Pérez Otín, tenemos que cambiar radicalmente el formato. Nos convertimos en el primer despertador de la radio. Ya no te decimos buenas noches, te decimos buenos días y te acompañamos hasta las 6 de la mañana. Hay un montón de gente que está intentando dormir. Mi abrazo a la gente que está a gustito en la cama y también todos los currantes que ahora mismo están en sus fábricas, en las garitas, en los coches patrulla, en las fábricas, tanta y tanta gente que escucha ese programa de radio mientras hace cosas fundamentales para que España pues no deje de funcionar, no deje de producir. Hacemos radio en directo y nos da tiempo incluso a hacerle la cobra a la política y quedarnos con las mejores cosas de la vida, las mejores cosas que nos regala la vida, porque si estamos aquí, de verdad, créeme que tenemos que dar las gracias y nos tenemos que dar cuenta que hay situaciones desgraciadamente peor para muchísimas personas. Somos unos afortunados. Si estás aquí escuchándome, somos unos afortunados. Y por eso yo quiero hoy comenzar poniendo la primera calle positiva hablando de Esther. Esther es una mujer que por fin ha podido ver la luz tras pasar un auténtico calvario. Su pesadilla comenzó nada más arrancar este año 2021 cuando, estando embarazada de 7 meses, fue positivo en coronavirus. Fíjate, al principio parecía que la situación estaba controlada, pero en cuestión de unas horas empezó a encontrarse muy mal y decidió ir a urgencias. Allí fue donde le detectaron que sufría neumonía derivada de la infección y le dijeron que tenían que intubarla. Pero claro, antes le iban a realizar una cesárea para no poner al niño en peligro. Esther asegura que la operación le enseñaron al pequeño y en ese último, es el último recuerdo que tiene hasta que una semana después la despertaron del coma inducido. Pasó varios días de angustia. La mujer ha podido ya por fin reencontrarse con su hijo, con Noah, que se encuentra aún ingresado en la unidad de neonatos. Claro, Esther afirma estar feliz, aunque se encuentra muy cansada y la neumonía le ha dejado algunas secuelas, pero se siente afortunada por haber podido superar la enfermedad y tener la oportunidad de ver crecer a su hijo. Yo creo que esto es otra historia que nos deja la pandemia y que ha terminado de forma positiva. Así que mucha esperanza a todo aquel que esté pasando por una situación similar. Hay mucha gente, muchísima gente que se cura afortunadamente. Y ojalá pudiéramos decir lo mismo de todas y cada una de las personas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo en las calles a este viernes 12 de febrero de 2021. Mira, en unos segundos vamos a oír el testimonio de tres canteros que se están encargando de la restauración de la Catedral de Santiago. Es verdad que el trabajo de la Catedral de Santiago tiene como objetivo restaurar por completo el templo de cara a este año 2021, pero es que es un año jacobeo y, por suerte, las labores que quedan son pocas. Te adelanto que su trabajo está siendo tan minucioso y artesanal que recuerda en algunas cosas a los inicios de la construcción de este grandioso templo. Y para eso hay que remontarse ni más ni menos que al año 1168. Ahí estabas tú ya, Beatriz Calderón, buenos días.
Sí, por esa época nací. Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estaba el ambiente en aquel momento en Santiago de Compostela?
Bueno, pues no te creas, estaba mejor. Estaba mejor que actualmente, porque en aquel año recuerdo que no había pandemia.
Se pidió licencia de obras.
Luego ya un poquito más tarde nos vino la peste negra, pero yo he superado todo eso.
Y fíjate, y aquí estamos ahora, disfrutando de la Catedral de Santiago.
Eso es lo majestuosa que se sigue conservando y lo que significa para todo el mundo cristiano. Voy a estar muy atenta a lo que contemos, pero como cada viernes también nos vamos a meter hoy en la cocina con Alberto Valle. Hoy tenemos aquí comida, por cierto.
Sí, es verdad. Angelito Maqueda es un crack. Yo le quiero mucho a él y a su hijo, que está pasando por unos dolores y unas preocupaciones momentáneas de salud. Yo, Ángel, a ti y a tu hijo y a tu familia os mando un abrazo bien fuerte y seguro que esto pasa rápido y se va a poner todo en su sitio. Y te agradecemos cómo nos quieres a todos los miembros de este equipo. Así que, Ángel, gracias. Y a por todas.
Siempre tiene un detallito. Muchas gracias por lo que nos has mandado. Pero bueno, vamos a tener, como digo, Alberto Valle, que nos va a traer el menú del fin de semana. Y también vamos a poner a los ponedores a prueba con el tema del cine.
Ah, claro.
Es que tenemos la parodia. Nosotros cada vez lo hacemos mejor. Yo estoy empezando a recibir ofertas.
¿En serio?
Yo
¿pero
no
qué
quería
me estás diciendo?
Y además, ofertas que se pueden ¿sí? contar, no de las deshonrosas.
¿Pero tú crees que ahora, en el momento en el que menos cine se consume, es el momento para que nos dejes?
Yo creo que por eso, de ahí las ofertas.
Porque en cuanto esto se abra, sabes que va a ser bueno, ¿no?
Claro, efectivamente. Me han empezado a llamar ahora porque, claro, los cachés más altos claro, dicen que no y claro, han dicho
y
esta.
Y por los modestos. A por los que nos pagan por venir,
claro,
¿no?
Efectivamente. Así que nada, vamos a hacerlo muy bien porque la hemos ensayado y todo.
Bueno, cosas que otros días no hacemos.
Que otros días reconocemos que no podemos.
Qué barbaridad. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cuándo tienes previsto peinarte?
Pues mira, estaba pensando en cortarme el pelo la semana que viene.
¿En serio?
Pero es que nunca tengo un rato.
Dígame, si tú aprovechas, no te lo cortes.
Hemos hablado aquí que tiene un aire a John Lennon.
A John Lennon, sí, también. Y si las gafas se las hiciese más redonditas, todavía más.
Sí. Bueno, las gafas redonditas sí. O no, lo que tengo que hacer es limpiármelas, porque no veo un carajo, es verdad.
Bueno, es verdad, que no son de sol.
No son tupiditas.
Bueno, ¿cómo viene el día? Porque yo he salido de casa y llovía un poco ahora, ¿eh?
Pues sí, un poquito. Aún seguiremos con el tiempo algo revuelto con las precipitaciones, avanzando desde Galicia hacia el centro de la península para luego pasar hacia los Pirineos. Estas primeras horas de la mañana sí que podremos ver lluvias, pero desde las 8 de la mañana, cuando empecemos a ver el sol, pues ya el frente habrá pasado y empezará a dirigirse hacia el noroeste. En cuanto al viento, mucho menos que estos últimos días, pero sí hay alertas amarillas en estas zonas que digo, en el Pirineo y en la zona de Castellón. En cuanto a las temperaturas, van a bajar las mínimas y las máximas en general en toda España, excepción de algunos puntos del Mediterráneo que seguirán con buen tiempo a pesar de la época del año en la que estamos.
Muchas gracias, Nacho. Hay ponedores que ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Diploma oficial con tu nombre en grande, logotipo de COPE y la bandera que nos une y que nos defiende a todos, nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, es tan sencillo como hacer lo que han hecho estos ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy llegando a Benavente.
Ah, ¿cómo está la carretera por ahí ahora?
¿No? ¿Sabes lo que dijo Benavente, no, Pulpo?
Ah, correcto, correcto. Oye, ¿cómo está la madrugada por allí? Pues suele ser una zona inhóspita de temperaturas raras.
Va bien, va bien en la cosa, va bien en la cosa.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente.
Es que mola, ¿verdad? Estar trabajando a esta hora, que también se trabaja más tranquilo que del modo diurno.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Es más trabajo, bueno, en mi caso, más trabajo administrativo, menos clientes, pero bueno, hay trabajo. Sí es.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis, buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues para empezar a reparar un cajero automático.
Oye, José Luis, tienes una voz muy buena, ¿eh?
He sido compañero vuestro en otra emisora durante muchos años.
Tiene voz de calidad. A ver, hazme un jingle de poniendo las calles en COPE.
Chicos, venidos todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Marcaron el teléfono del estudio gratuito, el que tienes que marcar tú ahora para contarnos en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles. 950-6006. Llámame en directo. Si entras aquí al programa y nos cuentas pues a qué te dedicas a esta hora, pues te aseguro que el diploma va a ser para ti. 4:13, 3:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el bien. Viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Me encanta escucharlos, la risa de Bea, bueno, me da envidia. Hasta la estoy practicando, a ver si un día me sale igual.
Son ponedores.
Ay, qué bueno.
Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Que la fuerza del Pulpo te acompañe.
Y así, haciendo radio en directo a esta hora, 4:14, 3:14 en Canarias, resulta que una estadística nos está contando que en el mes de marzo es el mes en el que hay más cumpleaños. ¿Tú cuándo los cumples?
No.
sé, sé perfectamente que esta canción te está llevando a 1983, a 1984, que todos éramos más jovencitos y nos da un poquito de espíritu de alegría, para que la madrugada la afrontemos con ilusión, a pesar de las horas que son y a pesar del frío y el mal tiempo que está haciendo en muchas partes del mundo. Fíjate, Bea, estoy alucinado porque, aunque la estadística ahí está y ahí se puede comprobar, nuestros ponedores, yo creo que así, visto los casi 600 mensajes que tenemos, mayoritariamente no cumplen los años en el mes de marzo.
No, en el mes de marzo no lo cumplen los ponedores, pero alguno está poniendo, pero mi familiar no sé qué, sí.
Ah, amiga mía.
Si aquí todos nos reunimos y preguntamos si tenemos a alguien cercano que los cumpla en marzo, nos sale a todos, porque sí. Yo, mi hijo es de marzo.
Ah, ¿tu hijo es de marzo?
Sí, sí, sí.
Bueno... ¿Tú eres de abril?
Yo soy de abril.
Yo soy de febrero.
De febrero.
Mi hija es de agosto. Mi mujer es de septiembre.
De septiembre.
¿Tu marido?
De noviembre.
¿Seguro?
Bueno, tenemos las
¿Tienes
dudas.
Tienes las dudas,
sí.
¿No? Te quiero decir que bueno, hay muchos ponedores que efectivamente...
Sí, hombre, hay variedad.
Hay varios de marzo, pero por ejemplo, Jesús Romano los cumple en febrero.
Claro, como tú.
Vale, perfecto.
Es acuario.
Y es acuario. Y Carmen Pérez, por ejemplo, en julio dice, Pulpo, en veranito.
En veranito.
En veranito, claro,
en veranito,
que sí.
Qué bueno.
O José María Franco dice que en San Valentín, Pulpo, en febrero, soy acuario.
En San Valentín.
En San Valentín.
Tengo aquí también a Valentín Prieto, que dice, por eso me llamaron así, claro.
Claro, perfectamente. Pues a mí me puedes llamar Lourdes cuando quieras.
Sí, porque es el día de Lourdes.
Yo nací el día de Lourdes, claro.
Yo nunca he mirado el santo del 20 de abril.
¿No?
Yo con la efeméride ya tengo más que suficiente.
En lo que tú me lees, los mensajes de los ponedores te
vamos con ello. Mira, Isabel Segovia, el mío ya pasó, fue el 28 de enero. Muchas felicidades. Se nota que eres acuario, Pulpo.
¿Por qué?
María, no lo sé, la falta de pelo, yo creo. Vale. María Rosa.
Aquí.
Claro. No te das cuenta que el acuario tiene que ver con el mar y ahí,
claro,
son escamas.
Pues, son
el pelo
escamas
no hace falta.
Y branquias, claro, es verdad.
Mira, María Rosa Monsalves, feliz cumple, Pulpo con retraso, yo soy del mes de mayo, del día 2, como la Comunidad de Madrid. Cayó en festivo. Neus Cabrea, hola, del 4 de abril. Aries, el mejor signo, ¿y qué voy a decir yo?
Mira, a partir de ahora te puedo llamar Inés Calderón o te puedo llamar Hildegunda Calderón.
Pues me gusta más Hildegunda.
Pues mira, Hildegunda va a ser,
sí,
¿verdad?
Hildegunda.
Adelante, Hildegunda.
Sí, porque lo mismo te doy el día.
Correcto.
Tiene su aquel,
hombre,
Hildegunda.
Claro. Hombre, claro que lo tienes.
Hildegunda, es un poco, no sé.
Son nombres súper personales. Son nombres que no habrá muchas personas que se llamen igual, pero es un nombre súper bonito.
Hildegunda. Tenemos que hablar un día de nombres raros. Había una vecina que era la señora Escolástica.
¿Escolástica?
Escolástica.
Yo conocí a una persona que se llamaba Propio. Sí, ¿quiero tú? ¿Cómo manejas esa situación?
Pues propio.
Claro, ¿eh?
Vete al propio.
Dicha,
vete al propio.
Vete al propio.
Jesús Villero, soy cáncer y ponedor desde Sevilla. María José Escobar, del 16 de enero, y mi marido, del 26 de marzo. Os escuchamos desde Bornos, en Cádiz.
En Cádiz.
O Jaime Bauzá, mira qué fecha.
Anda.
El mío fue el 23 de febrero.
Ah.
Es decir, en nada me caen ya los 48 desde Mallorca. Este celebró uno de los años, lo celebró con una situación complicada.
Complicada, claro.
Dulce Menéndez, noviembre, y no cualquier día, el día 2, que es el de los fieles difuntos. O María Jesús Santiago, dice, yo en noviembre, el día 13, y todos los de noviembre, somos producto de San Valentín.
Ha hecho sus cálculos, sí.
Y le sale en San Valentín. Igual que todos los de abril y marzo, somos producto del verano.
Es verdad.
Que en vacaciones...
En vacaciones, ¿qué vas a hacer si no? Es verdad. Yo me acuerdo perfectamente cuando vamos al pediatra por primera vez, y dice que esto ya, que sí, que no sé, que estamos embarazados. Y saca la ruedecita y hace horror, pues mira, van a hacer entre este día y este día. Está todo estudiado.
Está todo estudiado, sí, es verdad. Yo soy producto de Estepona.
¿Tú eres esteponera, entonces?
Claro, yo soy esteponera de fecundación.
Ajá. Pues, o sea, y yo que he salido en febrero... ¿Dónde, vamos a calcular también?
Eso es junio.
¿En junio? Ah, bueno, pues igual en la hoguera de San Juan, mis padres.
Cogieron ahí unas vacaciones locas.
Son las 4:21 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Es una gozada asomarse a nuestro facebook.com/poniendolascalles y ver que somos ya 60.247 los ponedores que siguen esta página. Si tú te animas, yo lo voy a ver aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a nuestra página de Facebook, donde vas a poder descubrir y seguir en tiempo real el avance de este programa de radio. Mira, la Catedral de Santiago, te lo contábamos al principio, es el destino de miles de peregrinos cada año. De hecho, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La construcción de la catedral data en más de 900 años, por lo menos al inicio. No fue hasta 1168 cuando el maestro Mateo pues comenzó a construir la cripta y el pórtico de la gloria. ¿Y por qué te cuento todo esto, ponedor? Bueno, pues porque desde hace unos años hay tres canteros españoles encargados de restaurar la catedral y arreglar las mismas piedras que el propio maestro Mateo puso allí. San José, Julio e Ismael han estado en la tarde de COPE, son tres gallegos canteros de profesión que con martillo y cincel sienten que es todo un honor poder restaurar la gran catedral de Santiago. Ismael, por ejemplo, es el más joven, tiene 31 años, ostenta el honor de ser uno de los más jovencitos canteros que quedan en la zona y para él es todo un privilegio poder trabajar allí con sus compañeros de profesión.
Soy cantero, sí que me dedico a eso, a colocar piedra y a, bueno, a restaurar casas y muros antiguos. Entonces yo, como ellos tienen un taller de piedra, yo ya trabajo desde hace bastantes años con ellos, pues cuando me hace falta material o cosas así, pues siempre se los encargo él, ¿no?, a ellos. Y entonces cuando salió este proyecto, la verdad es que no lo dudé ni un minuto, vamos, y nada, pues allá que fuimos.
Claro, es que Ismael estuvo en el seminario antes de ser cantero y por eso trabajar en la catedral para él es toda una oportunidad de observar su belleza desde otros puntos de vista que como turista no podemos.
Realmente no es que estuviéramos ni o sea, ni metidos abajo ni nada, o sea que realmente en donde nosotros estuvimos casi que puede ir el público en general. Sí que es verdad que pues nunca podrán estar pues en una cúpula, no, en un andamio a tantos metros de altura, y desde ahí es otra perspectiva totalmente diferente que se ve desde el suelo, ¿no? No es lo mismo estar viendo una catedral desde abajo que desde arriba, por ejemplo. Entonces, claro, yo sí que es verdad que la visité muchísimas veces como visitante, tanto cuando estaba en el seminario como después, pero es que no tiene punto de comparación. La verdad es que la ves con otros ojos, eso es verdad, de trabajador a visitante uno, y bueno, aún así no te deja de sorprender, ¿no? Pero bueno, sí que hay sitios o cosas que la verdad es que cambia mucho la perspectiva desde donde la mires.
Claro, Julio es el segundo compañero de Ismael encargado de la restauración y ha destacado lo difícil que es su profesión, porque el objetivo es que cuando terminen el trabajo no se note que han pasado por allí.
Imagínate una piedra rota, la tienes que arreglar, tiene que quedar como la que estaba, no se puede notar por dónde la arreglaste. Bueno, imagínate, es bastante difícil, no al nivel del maestro Mateo, ni mucho menos, ni por asomo, pero complicado sí es.
Claro, ellos tienen muchísima experiencia en trabajar la piedra, visto desde fuera parece muy duro, y es que ellos, además de todo lo que hacen en la catedral, controlan gran parte del proceso.
Sí, que se controla el proceso. En las piedras hay unas ciertas canteras, entonces, bueno, ya las conocemos, sabemos cuál más o menos es la que encaja, y bueno, el trabajo es duro, claro que es duro. Muchas horas, ruidoso, mucho polvo, bueno, es duro, es un trabajo duro.
Aún así, para ellos, que conocen bien la profesión, saben apreciar aún más la belleza de la catedral y sobre todo cómo se construyó.
Bueno, es muy sorprendente porque lo que hay aquí hecho con los medios que tenían tuvo que ser durísimo. Lo nuestro no es nada comparado con esto. Hay cantidades enormes de piedra, de toneladas de piedra, unas alturas increíbles, que no es lo mismo, es lo que decía mi compañero Ismael, no es lo mismo verlas desde arriba que verlas desde abajo. Y te preguntas, ¿cómo pusieron esto aquí? Porque, bueno, ahora hay grúas y hay de todo, pero en aquella época, pues, me imagino que no. Duro, muy duro.
Te voy a presentar a José. José es el tercer compañero, tiene 54 años y empezó con 14 en este oficio. Aún así, ha contado en la tarde de COPE que restaurar uno de los edificios más importantes de España es, sin duda, la mayor responsabilidad a la que se ha enfrentado en todos sus años de trabajo.
Hombre, pero con muchísima diferencia, eso es una diferencia enorme, desde hacer trabajos pequeños a restaurar un monumento de estos que es único, eso es, bueno, como el día de la noche, vamos.
Claro, es que además se trabaja la piedra prácticamente igual que como antes, aunque el oficio sí que ha cambiado. A pesar de que el instrumental que se utiliza se ha modernizado mucho, al final nos ha explicado José que el acabado se consigue con martillo y cincel, es decir, a la vieja usanza.
Bueno, el oficio sí que ha cambiado mucho, ¿no? Pero para elaborar piedra hoy pues hay maquinaria y, bueno, otros temas que no había antes, ¿no? Lo que pasa que para restaurar un monumento de estos sí que el acabado que tienes que darle es a mano prácticamente, porque es que el antiguo que había, ¿no? Entonces, para imitar lo que hay, tienes que hacerlo como hicieron ellos antiguamente, ¿no? Entonces, claro, es cuestión de darle con la mano y con cincel y con mucho cuidado y, bueno, y con tiempo, claro.
Es que el trabajo en la Catedral de Santiago tiene como objetivo restaurarla entera de cara a este año. A este año 2021, que es un año jacobeo, y por suerte las labores que quedan son pocas.
Bueno, el trabajo que nos han encomendado prácticamente está terminado, ¿eh? Estamos ahora con unos retoques pequeños, aún estamos hoy aquí en la Catedral, y estamos con retoques pequeños que faltan en el tema de la plataforma que hay por arriba, que hay una especie de guardilla. Y después tenemos en la cubierta también, que hay que restaurar ahí un óculo, que es antiguo también, es uno de los más antiguos de la catedral. Pero bueno, está por definir cosas y tal, y eso va sobre tema de técnicos que nos manden venir, ¿no? Entonces venimos a cuentagotas, ¿no? Venimos una semana, después paramos un mes y así. Entonces ahora queda prácticamente muy poco para esta etapa, queda muy poco por restaurar.
Es la Catedral de Santiago. Mientras nosotros ponemos las calles, hora menos en las Islas Canarias, las 3:28, las 4 en la península. Javier Gil, gracias y bienvenido a nuestro Facebook. Arancha Concha, bienvenida, muchas gracias. Francisco José Expósito, Santiago Sánchez, Fernando Vicente, Fran, Alberto Almohaya y también Salvador, ponedores que nos acaban de seguir. Son ponedores que ya están en nuestro Facebook y esta es la demostración de que no estamos solos. Estamos levantando España.
Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a su mal estado, al final hemos chocado. Después de tanto ruido, hemos salido como hemos podido. El coche destrozado, no entiendo nada, estoy tan atontado. No ha habido graves heridos, de esta hemos salido vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara. El disco está cerrado y como un loco él se lo ha pasado.
El mes de marzo, según las estadísticas, es cuando se cumplen más años. En España, quizá, pero en la comunidad de ponedores parece ser que no está siendo así, porque aquí Beatriz Calderón y yo estamos analizando la cantidad de respuestas y comentarios que nuestra audiencia está dejándonos en nuestro Facebook. Y mira, por ejemplo, Yolanda Solís dice, Pulpo, yo el famoso 11 de septiembre, pero mi niño en marzo. O Soledad Martín Fernández, que ella también en septiembre, pero claro, ahí en marzo. Dice, en marzo mi madre los cumplía y tres hermanos y varios sobrinos.
Sí, sí, es que hay mucha gente con el tema de marzo. Bueno, lo primero que voy a hacer, antes de leer el resto, es felicitar a Rafael García Cabellos, a Rafael Serrano Reyes y Alberto Cuesta, que están de cumpleaños hoy. Es el 12 de febrero, por cierto, al igual que mi madre. Muchas felicidades, mamá, que te caen 73 años, o sea, que se puede decir, un poquito, pero nada, nos llevamos poco. Está mejor que yo, eso sí, que lleva sin madrugar 20 años.
Qué bueno.
Así que un beso muy grande para mi madre, que por cierto, con esta porquería no podemos celebrarlo juntas este año.
Pues me tienes que presentar un día a tu madre.
Sí, es estupenda.
Pues y nada, un beso a tu madre.
Tiene la risa todavía más escandalosa que la mía.
Uf. Bueno,
es,
pues ya,
es insoportable. Mi marido dice que somos insoportables,
sí,
las dos.
Decir, o quedo con ella o quedo contigo. Pero
bueno,
con
pero
no.
La gente a nuestro alrededor se ha quedado sorda. Claro. María Pilar González Prida Díaz dice: este año 2020 no he cumplido años. ¿No? Es de las mías. Yo también me niego. Porque un año en pandemia vale, pero el segundo
sí,
por ahí no paso.
Es complicado.
Por ahí no paso.
No, es verdad.
Juan Carlos Cantero, 30 de julio, soy Leo. Saludos desde Melilla.
Leo, como mi
o
hija.
María José Hernández, en noviembre, cada 9 de noviembre. ¿Esto no es una canción de Cecilia? Aparte del Día de la Almudena.
Cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, sin llevar
un ramito,
ramito de
violetas. Bueno, el tono creo que no es ese.
No, es que no,
pero la letra
claro,
muy bien.
Es que no tengo la guitarra. Un día voy a tener la guitarra para
sí,
que veas cómo
como
cambia.
Juan Pardo.
Ya verás
bueno,
cómo cambia.
Asun Martorell, yo nací un 1 de enero, pero me inscribieron. Aquí haciendo trampas. Dice: yo nací un 1 de enero, pero me inscribieron el 31 de diciembre. Desde que recuerdo, lo celebro con las campanadas, pues a mitad de camino, para
claro,
tratar de falsear el cumpleaños
claro,
lo menos
claro,
posible.
Lógico.
Lo menos posible. Y María Papi, un día que a poco se les olvida, el 22 de diciembre, el día del sorteo de Navidad, soy un premio gordo. Claro, la verdad es que nacer ese día es como para que te consideren así. Lo único que, si naces ese día, pues más que te toque el premio gordo, al final lo que toca es un gasto, ¿no?
Claro, por supuesto,
de por vida, además.
Por supuesto.
Ana Alonso, en julio, soy de la quinta de Carlos Herrera. Y Miguel Ángel Blanzaco dice: el 1 de abril, el Fool's Day o Día de las Bromas en el mundo anglosajón.
Impresionante, es que esto es impresionante. Bueno, los viernes lo que tenemos que hacer es representar en directo la escena de una de las películas que hemos visto toda la comunidad de ponedores. Otra cosa es que debido a la representación que hagamos en directo, tú seas capaz de averiguar a qué película pertenece la escena que vamos a representar. La clave está en que prestes atención al diálogo, ahí va a estar la clave, porque lo que es en la interpretación, poca excusa vas a encontrar. Vamos a representar en directo, en cuanto sepas a qué película pertenece esto, llámame, porque tengo un regalo para ti.
Mmm, qué rica.
No hay duda. Es de la comarca, del Valle Largo.
Ajá. Me siento como si hubiera vuelto al Dragón Verde.
Dragón Verde. Con una jarra de cerveza en la mano, con los pies descansando en una banqueta, tras una dura jornada de trabajo.
¿Y eso que no sabes que es una dura jornada de trabajo?
¡Oh! ¡Bienvenidos, caballeros! ¡A Isengard!
Pícaros tunantes. Nos hacéis sufrir una búsqueda sin tregua y os encontramos festejando y fumando.
Disfrutando del campo conquistado y gozando de las mieles de la justa victoria.
El cerdo curado está especialmente delicioso.
Cerdo curado.
Estamos a las órdenes de Barbol, que se ha hecho cargo del gobierno de Isengard. 950-6006. Llámame ahora si sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar. Están ocurriendo cosas raras, Beatriz Calderón. Cuéntanoslas, por favor.
Pues recuérdame, por favor. Es viernes y el cuerpo
lengua
lo
cansada,
sabe, la lengua también. Como he dicho, por favor.
Por favor, claro. Venga, tira Inés.
Madre mía. No, no era Inés.
No, no, es verdad. Era Hildegunda.
Hildegunda. Bueno, pues tú recuérdame que no me hagan nunca una prueba de ADN, porque uno nunca sabe la sorpresa que le puede deparar el resultado, así que mucho mejor vivir en la ignorancia. Hace unos días te contaba que una mujer había descubierto que su padre no era su padre por una prueba que le habían regalado por Reyes. Le habían regalado una prueba de ADN por Reyes y de repente descubre que no tiene ningún tipo de concordancia con su padre,
si
con el que hasta ahora creía que era,
su
padre.
Pero claro, si te regalan eso es porque sospechas, porque tú de qué vas a regalar una prueba de ADN a una persona.
El padre andaría mosqueado
claro,
y dijo, voy a hacer este regalo.
¿Le sorprendió que fuera mulato?
Que era un poquito diferente.
Claro.
O que medía 1,90 y él era chiquitín, cosas así.
Sí.
Cosas que te hacen de decir, pues puede que la naturaleza haya sido generosa,
sí, es verdad,
pero no.
Eso no va con nosotros, ¿no?
Pero no. Bueno, la historia es que ella descubrió eso. Pues bien, ahora hay otra chica que ha descubierto que no tiene la edad que pensaba que tenía.
Esto ya es demasiado.
Demasiado, increíble. El pastel se descubrió al rellenar la ficha y descubrir que la compañía donde... Porque esta chica fue a una compañía a hacerse una prueba de ADN con el objetivo de conocer su árbol genealógico.
Claro.
Vale, entonces en esa compañía le piden que rellene, bueno, pues un formulario, sí, o lo que sea, y le dicen que no encuentran a nadie con su nombre nacido el día del mes de mayo del 98 que ella había puesto.
Mm.
Y es cuando ella creía que había nacido y llevaba toda la vida celebrando el cumpleaños en ese día.
Claro.
Bueno, esto le lleva a buscar en su casa documentos de cuando era pequeña y descubre una cartilla de vacunación en la que se veía que había recibido su primera vacuna en 1997, cuando tenía 18 meses.
Fíjate.
Vamos, que haciendo unas pequeñas pesquisas, descubre que era 3 años más vieja de lo que creía. En vez de 23, tenía 26.
No me digas eso, no me digas eso.
Mira, te voy a decir una cosa, Polpo. Yo me entero ahora de que tengo 42 años y me da un perrenque, porque lo estoy pasando fatal.
Hombre, claro.
Perdiendo este último año de vida, que yo lo considero como perdido.
Año perdido, año, sí, año ahí bloqueado.
Perdido, raro,
sí.
raro. Pues tú imagínate que yo me entero ahora que tengo 42. Y digo, ¿y ahora quién me recupera a mí esos 2 años? Me tendría que coger una excedencia,
claro,
para disfrutarlos.
Y yo creo que ni esas, porque se ha perdido el momento. Ya el tiempo no se recupera.
A mí me parece una faena. Y yo lo que te digo, Pulpo, que los test de ADN ni olerlos.
Los carga el diablo.
Los carga el diablo.
Claro que sí. Escúchame, Hildegunda, y para el que se incorpore ahora, ¿por qué el Pulpo llama a Beatriz Calderón Hildegunda? Porque ella hablaba de que ya no se ponen los nombres de los santorales del día cuando uno nace.
Sí, en mi caso no se puso, ¿no?
Claro, entonces a Bea le correspondería llamarse Hildegunda,
¿sí?,
porque ya nace el 20 de abril. Yo me tendría que llamar Lourdes, 11 de febrero. Y, por ejemplo, José Martín Alonso me dice que tiene un amigo que se llama Fileto.
Fileto. Imagínate.
Entonces, claro.
Imagínate, es que ocurre que cada cosa.
Tenemos mucha suerte, Bea.
Sí, la verdad es que sí.
Y segunda.
La verdad es que menos mal que no tiraron de santoral en nuestro caso. Menos mal. Porque si a ti te llaman Lourdes.
Bueno, claro.
Bueno.
Lourdes.
Pues nada, Lourdes, vamos a continuar. Nos vamos a ir ahora hasta Marte, porque como somos los humanos, ¿eh?
¿Cómo hombre,
somos? ¿Cómo hombre. Somos? Tenemos la mitad del planeta desocupado. Bueno, hay despoblación en Soria.
Claro, es verdad.
Y estamos
buscando, hay terreno libre, ¿no?
Y estamos buscando nuevas aventuras en Marte. Vete a Soria, que tienes un montón de pueblos desocupados.
De vida, claro.
Bueno, pues nada, que queremos seguir explorando nuevos mundos. Yo insisto en que a mí no me parece una buena idea, porque el que busca haya, que decía mi abuela, y no siempre lo que te encuentras es bueno.
Es bueno.
Pero otros están emperrados, ¿y qué le vamos a hacer? El otro día, hace 2 días, Jorge Alcalde nos contaba que en el tramo de 10 días estaba previsto que llegaran 3 misiones distintas, sí, al planeta rojo,
tal
¿no?
Cual.
Una ni dos.
Efectivamente, tres.
Bueno, pues ya podemos decir que la misión Hope de Emiratos Árabes y la de Tianwen 1 de China han llegado con éxito.
Toma ya.
Lo hicieron el miércoles. Ahora solo falta que llegue Perseverance de Estados Unidos en colaboración con nosotros, con la Unión Europea. Vamos, que podemos decir que va a haber atasco para llegar a Marte. Y en otros sitios no lo sé, pero en Madrid Pulpos sabemos mucho de atascos y de sus consecuencias.
¿Qué hace la gente en los atascos?
De todo.
Esto, la mayoría de la gente en Madrid lo que hace es
envejecer. Desde luego, para los madrileños la vida es eso que nos pasa mientras conducimos de un lado a otro de la ciudad y de ese modo nos hacemos mayores. Uno no sabe, pero yo, pues mira, nosotros como somos unos afortunados por tener este horario,
vivimos al revés, no hay caravanas,
claro,
no hay cosas buenas
de poner las calles,
claro.
No hay atascos en nuestra vida,
no pagamos ticket de la hora,
cosas así,
es verdad,
eso es todo positivo. ¿Qué te parece?
Ahora, las secuelas que nos dejan
Las secuelas. Ya, bueno, pues yo tenía los ojos azules, con
correcto,
eso te digo todo, y mira cómo estoy.
Y cómo entré yo con el mechón, que parecía un gremlin.
Sí, es verdad, tú tenías pelazo.
¿Cómo tenía pelazo?
Era pelazo,
Y, ahora,
y
mira,
a ti, pues esto, pues es esto tremendo, no te ha venido bien,
tremendo.
No te ha venido bien.
Hildegunda, eso es increíble.
Bueno, Lourdes, vamos con la música. Vamos con la música, porque Blas cantó, ya sabes tú que ha sacado un nuevo tema para Eurovisión. Y un día después, pues ha sido acusado de plagio por una cantante y mira, escucha.
A ver.
Me diga lo de mí, ¿qué hace aquí? Toma un petisí, yo no soy tu rache, yo tengo un aroma caliente.
Bueno, yo salvo porque la rima termina en I, no termino de ver exactamente la copia. Tiene un poco el soniquete y tal, pero últimamente todas las canciones suenan igual. Sí. Bueno, qué viejo uno me ha quedado eso, ¿eh? Ya no se hace música como antes y cosas así.
En absoluto.
Y que todas las canciones suenan igual.
Todas suenan igual, parecen la misma pero estiradas.
Bueno, de cualquier forma, te cuento que este miércoles Cantó presentaba dos temas para que la gente vote cuál es el que llevará finalmente al Festival de Eurovisión. Hoy escuchamos Memoria, que ha sido la canción envuelta pues en esta pequeña polémica. No sé si tendrá mucho recorrido la denuncia, pero mira, al menos le va a dar algo más de publicidad a esta canción. Luego está la otra que te la pondré otro día.
Efectivamente. Te recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo cosas para salir adelante? ¿Estás pasando por una mala situación? ¿Estás intentando dormir y no hay forma de conciliar el sueño? Cuéntamelo, llámame en directo, que te voy a diplomar. Tu nombre en grande, logotipo de COPE y la condecoración de recibir el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por estar aquí.
Cerrarme la puerta, la misma que yo te ofrecí en tus peores días. Mira que todos me hablaron de lo que hacías, y ahora más bien por mi suerte ya no hay marcha atrás. No, y ahora más bien por mi suerte ya no hay marcha atrás. De mi memoria, aunque lo intente, de mi mente no te vas.
Mucha gente que nos está diciendo en qué mes ha nacido, que es la pregunta de hoy, porque claro, si la estadística nos dice que los mayores, el mayor número de cumpleaños que se celebran, los nacimientos, en definitiva, es en el mes de marzo, bueno, pues queremos contrastar eso, si a nuestra audiencia, a nuestra comunidad de ponedores, les pasa realmente o no. Estamos a punto de alcanzar los 625 mensajes. Es una auténtica pasada lo que se vive cada día en este programa de radio. Y estamos descubriendo, Bea, que sí, que hay mucha gente que en marzo, pero otros tantos no, ¿eh?
Otros no. José Ángel Serrano, por ejemplo, dice, pues mira, yo del 31 de octubre, y nos manda efemérides, al igual que Guti, Maradona, Leonor, la princesa Leonor, Bud Spencer o Rafa Gomariz. Dice, y otra cosa, Bohemian Rhapsody, también, que es un evento cultural, también se estrenó el 31 de octubre de 1975.
¡Qué barbaridad!
Así que Tina Manso dice, pues yo el 29 de febrero, así que el año pasado cumplí 18, dice. Tú imagínate, ya le gustaría.
Ya le gustaría.
La gente del 29 de febrero, tú si hubieras nacido el 29 de febrero, ¿cuándo celebrarías, salvo en bisiesto, que lo harías en tu día?
Cada cuatro años,
¿el
¿no?
resto, cuándo lo celebrarías? ¿El 28 de febrero o el 1 de marzo?
Yo creo que en febrero, por ser más original.
El 28 de febrero,
sí,
¿no? Porque coincide al mes.
Mi abuelo, por ejemplo, el padre de mi padre, nació un 29 de febrero.
Claro, por eso. ¿Y cuándo lo celebraba? ¿El 28 el resto de los años? ¿Los otros tres años cuándo?
Cada 10, 15 años.
Cada cuatro. Bueno, ya se saltaba.
Él falleció siendo más joven que yo.
Ya, normal, porque iba hacia atrás.
Uh-huh, es impresionante. Es la magia de la vida.
La magia que tiene nacer el 29 de febrero.
Qué grande. Por favor, vamos a hablar con Emilia. Emilia es una ponedora que acaba de marcar el teléfono gratuito del estudio. Me encanta que llame tantísima gente, que no paremos de demostrar que no somos bichos raros, que hay un montón de gente despierta haciendo cosas. Y Emilia, por ejemplo, es un claro ejemplo. Emilia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo Corazón.
Qué ilusión que llames. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
Yo soy cocinera. Uh-huh. Yo ya hablé contigo hace muchos años en la prehistoria.
¿En serio?
Tengo mi diploma de ponedor, pero ya el antiguo,
blanco y negro,
sí.
¿No? Cuando no había presupuesto.
Sí. Sí.
Claro, jolín. Bueno, pues ahora te lo vamos a cambiar por el nuevo que mola un montón, ¿vale?
Ya te digo.
Emilia, eres cocinera, pero ahora a las 5 menos cuarto de la mañana eres cocinera.
Ahora mismo a las 5 menos cuarto estoy en casa escuchando como cada día, porque vaya enganche que tengo con vosotros.
Ah.
Y nada, porque, a ver, tengo una peleita con el sueño, ¿sabes? Sí. Pero yo escucho la radio y ahora ya me levanto, me ducho, me preparo y me voy a trabajar.
Ah, qué bien. ¿Y dónde eres cocinera? ¿De dónde? ¿De un restaurante? ¿De la
No, abogada? Sí, en un restaurante en un ministerio, aquí en Madrid.
Oh. Jolín, oye, aquí al lado de la radio había un ministerio, bueno, hay un ministerio un concierto, ¿no?, que hay del Ministerio de Sanidad, y habíamos llegado a un acuerdo y a veces los empleados de la cadena COPE podíamos acceder allí a comer, pagando nuestra cuota, por supuesto, y comíamos allí, sí. Y se comía realmente bien.
Fenomenal, sí, es la verdad, se come muy bien.
Porque
se
comidas porque... súper caseras, ¿verdad?
Sí, totalmente, totalmente. Totalmente caseras.
Ajá.
Elaborado todo, a mano. Nada congelado ni nada. Sí,
verdad.
Sí, se come bastante bien, la verdad que sí.
¿Y quién elaboraba?
Y no porque lo haga yo, pero sí, se come muy
qué
bien.
Qué crack. Oye, y Emilia, ¿quién elabora el desarrollo del calendario de lo que se come cada día?
Pues entre mi compañero y yo, somos dos cocineros y lo hacemos los dos.
O sea, que tú decides cuando hay legumbre, cuando hay verdura, cuando hay pescado.
Sí, sí, pescado, carnes, asados, sí, todo. Jolín. Todo, huevos. Mira, hoy tengo huevos a la flamenca, de segundo.
¡Ay, qué rico, por favor!
Y de primero, purrosalda.
¡Ay, qué rico!
Tostas de pisto con atún.
¡Ay, ay, ay!
Y bacalao.
¡Ay, por favor, de verdad! ¿Y tú cocinas en función de lo que te gusta a ti o de lo que le gusta a la gente?
Bueno, un poco de lo que pide el cliente, más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero hacemos comida mediterránea totalmente, ¿eh?
Qué bueno.
Muy, muy rico todo.
Qué bueno. Yo me acuerdo que hacían unas acelgas con trocitos de jamón y cebolla, que estaban buenísimas.
Ajá, ayer hice yo judías verdes con bacon, salteadas con bacon.
Ah, pues mira, hablando
era,
de judías...
era uno de los platos.
Pues mira, hablando tú de judías verdes con bacon y jamón, por ejemplo, los sándwiches de jamón y queso, que parece que es una tontería, pero cuando le ponían un huevo estaban francamente buenos.
Ay, 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 por favor. Los encapotados, esos son, se llaman los encapotados.
Claro, qué barbaridad.
Están muy buenos, sí, sí. Bueno, a estas horas hablar de comida... Ya verás, yo ahora ya me levanto y desayuno, ¿eh?
Hombre, claro, y nosotros cuando acabemos nos lanzamos a la máquina de vending y empezamos ahí a comernos todo lo que va cayendo, porque no echamos las monedas, movemos la máquina.
Como yo lo he hecho también en algún hospital, eso lo he hecho yo también.
Pues te estamos grabando, te vamos a denunciar.
Bueno, pues y te denunciamos también a ti, mira.
Ay, Emilia, ¿me has contado en qué parte de Madrid estás ahora mismo?
Estoy en Vallecas.
Ajá, muy bien. ¿Y luego cómo te vas a trabajar?
En el metro, en la línea 1, hijo. Me tengo que meter en el metro.
Uh-huh. Un poquito de línea 1, te pones ahí a trabajar y ¿a qué hora empiezas ahí a cocinar?
Empiezo a las 8:30 de la mañana.
¡Qué campeona!
A las 8:30 suelo estar allí hasta las 5 de la tarde.
¡Qué campeona! Pues, Emilia, sí. Te voy a pasar con Nacho Rodríguez para que les des tus datos.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Felicidades, que ayer fue tu cumpleaños.
Bueno, ¿y tú cómo lo sabes eso?
Hombre, me lo ha chivado alguien.
¿Te ha hecho ministro?
Claro, el ministro. Y el domingo es el mío.
Ah, muy bien. Pues entonces, dile...
Somos acuariones. Acuariones somos, efectivamente. Los mejores.
Bueno, pues dile a Nacho ahora que te mande el pack cumpleaños, ¿vale?
Muy bien. Muchísimas gracias por la energía que nos das cada día, Pulpo.
Cuídate mucho, Emilia.
Bea, un besote muy gordo. Que me encantas. Adiós, corazones.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Qué barbaridad. ¿Cuánta gente está preparándose para comenzar a currar dentro de un rato y cuántos están intentando conciliar el sueño? Y aquí estamos, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Por cierto, enseguida nos metemos en la cocina. En esta ocasión, no con Emilia, pero sí con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos datos ligeramente mejores y que se observa ya un descenso.
Se constata que desde el 1 de febrero está saliendo más gente del hospital de la que entra. Pero cualquier relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En condiciones normales no hubiera alegado. Pues estamos bastante preocupados.
Y en estas elecciones catalanas son más de 20.000 objetores para no ir a acudir a una mesa electoral. La Junta Electoral ha ratificado que efectivamente los contagiados tienen derecho a votar en la última hora. O sea que esa hora es la hora del miedo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y a 30 ponedores de alcanzar los 60.300 seguidores en Facebook, en cuanto lo consigamos, pues empezaré a mencionar a toda la gente que nos siga, pues seguimos poniendo las calles. Y yo creo que uno de los olores característicos de una casa es el que se desprende en los fogones. Y ya sabes que en este programa de radio, cada viernes, el aroma lo pone nuestro cocinero, nuestro chef, Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos, pues mira, lo hablaba con Emilia hace nada. Estamos saboreando el fin de semana, que está a punto de empezar, y por supuesto con ganas de saber qué nos has preparado hoy.
Pues para eso estoy yo, Pulpo, para traeros cositas ricas. Mira, para este fin de semana, os traigo un hinojo, un platito sano, ¿vale? Sí. Un hinojo salteado con zanahoria y granada. Le va a seguir un guisito de pollo con setas. Uf. Y para terminar, para coronar este menú, un postre muy rico que a mí me encanta, que es la coca de nueces y pasas. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico, muy variado, y eso me gusta mucho porque sirve a los ponedores para coger ideas de cosas que pueden preparar perfectamente este fin de semana y compartirlas con la familia. Así que si te parece, vamos a ponernos manos a la obra con ese hinojo, un plato que yo creo que tiene pinta de ser muy saludable.
Vamos con el plato, Pulpo. Es tan Venga. Saludable que cuando lo terminas el plato hasta te dice hola.
¡Anda!
Mira, vamos a necesitar ingredientes para dos personas. Dos bulbos de hinojo, que sean así medianitos, ¿vale?
Sí.
Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Otras cuatro cucharadas del zumo de una lima. Dos cucharadas de miel, una pizca de comino, 400 gramos de zanahoria rallada, una granada, sal y pimienta. Uh-huh. ¿Cómo se prepara? Pues, como os digo yo, todo muy fácil. Lo primero, limpiamos bien los bulbos de hinojo. Lo convertimos por la mitad, le quitamos el tronco y lo vamos a cortar a rodajas finas.
Vale.
Mezclamos dos cucharadas de aceite de oliva con el zumo de lima, como os he dicho antes, la miel y las especias. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo todo bien. Ahora, cogemos una sartén y la vamos a poner al fuego. Le vamos a dar máxima potencia. Y vamos a saltear el hinojo por las dos caras, ¿vale? Con un poquito de aceite de oliva. Y que coja un bonito color dorado. Tiene que coger ese color que va a dejar el plato que quede precioso. Ahora, lo pasamos a una fuente, le echamos el hinojo a esta vinagreta, lo echamos todo por encima, le llega el momento zanahoria. Lavamos la zanahoria, la pelamos, la rallamos y la vamos a aloñar con lo que nos haya sobrado. Nos tenemos que dejar un poquito de vinagreta, ¿vale? Uh-huh. Y lo vamos a mezclar todo con ese aliño. Ahora, en una fuente, hacemos un bouquet de zanahoria, le ponemos el hinojo encima, desgranamos la granada y pulpo ponedores. Os voy a decir que este plato es súper sano, súper rápido, súper rico y tiene superpoderes.
Súper sano y superpoderes, Alberto, y además un plato yo creo que muy original, muy original. Son las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias, y de algo nuevo nos vamos a ir a un clásico que siempre triunfa en la mesa. El pollo en España se come de muchas maneras, pero este pollo guisado con setas...
Y esto es que está muy rico.
¿Cómo está,
también está muy rico, con una setita, pulpo. Vamos a necesitar ingredientes para dos personas, ¿vale? 250 gramos de pechuga de pollo, 200 gramos de tirabeque, otros 200 gramos de zanahoria, uh-huh. 75 gramos de setas, 3 cucharadas de aceite de oliva, 100 mililitros de caldo de pollo, una cucharada de salsa de soja, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace este pollo? Pues yo te lo voy a decir ahora mismo. Vamos a cortar las pechugas en tiras. Tiras que no sean muy finas, ¿vale? Que sean más o menos de un dedo de gordita. Y salpimentamos. Despuntamos los tirabeques, los cortamos, le quitamos las hebras y los vamos a cortar en tres. Pelamos la zanahoria, cortamos también a rodaja, limpiamos bien la seta que no se le quede ningún pisco negro de estos que tintan, ni ningún trocito de arena, ni nada, ¿vale? Y la vamos a cortar a tiras. Ahora, cogemos una sartén y ponemos las tres cucharadas de aceite de oliva, salteamos el pollo hasta que coja ese conito, ese color bonito, sí, dorado, ese color que siempre busco yo en la cocina.
Qué bueno.
Y una vez dorado, le vamos a meter los tirabeques, la zanahoria y la seta. Salteamos todo durante 4 minutos a máxima potencia y sin dejar de mover, ¿vale? Le vamos a añadir el caldo y lo vamos a dejar hirviendo durante 3-4 minutos más. Lo vamos a hacer todo en una sartén. Antes de echarle la soja, ponemos a gusto de sal de pimienta, podemos coger una guarnición de arroz cocido, le metemos la soja que reduzca y nada, acompañarlo con ese arroz, que el arroz vaya salteado también así con un poquito de aceite de coco, si tenéis, y ese pollo al lado, y lo vais a disfrutar muchísimo.
La verdad que todo tiene una pinta espectacular, Alberto. Yo no sé de dónde sacas tantísima imaginación. Empiezo a saborear ya el postre que anunciabas antes. Ese disfrute permanente nos lo tenemos que reservar para el final. Hoy toca lo que has dicho antes, esa coca con nueces y también pasas.
Por supuesto, ¿vale? Pero nos dejamos ese pedacito en el estómago para el postre. ¿Qué necesitamos para esta coca de nueces? Pues vamos a necesitar, ¿no? Serán para unas 6-8 raciones. Vamos a necesitar 4 huevos de tamaño L, 180 gramos de harina de fuerza, una cucharadita de margarina empomada. Empomada es que esté blandita, como la textura de la pomada. Muy fácil. Uh-huh. 3 cucharadas de azúcar, un vaso de leche, 2 cucharadas de aceite de oliva, la ralladura de media naranja, un puñado de nueces, otro puñado de pasas, medio vaso de agua y 3 cucharadas de azúcar moreno. Esto va a ser ponedores para hacer el almíbar. Y ya, pues ya os he dicho todos los ingredientes, pues vamos con la receta.
Vale.
Muy rápido, muy fácil. Un cuenco, vamos a montar las varillas a punto de nieve. Cuando estén, vamos a echar las yemas, el azúcar y la margarina, el aceite, la leche y la ralladura. Lo vamos a meter todo y con movimientos envolventes lo vamos a mezclar. Mezclamos y ahora vamos a echar la harina que la vamos a tamizar. Tamizamos, lo mezclamos todo bien, precalentamos el horno a 200 grados arriba y abajo y en un molde rectangular echamos la masa. Le vamos poniendo detalles de nueces por encima, de pasa, la vais decorando como apetezca cada uno y ahora vamos a coger, vamos a calentar un cazo de agua con el azúcar y cuando hierva lo que vamos a hacer es, una vez que haya salido el bizcocho o esta coca hecha, uh-huh, le vamos a pintar con este almíbar por encima.
Qué delicioso.
Y pulpo, ponedores pulpo, ¿qué os voy a decir? Que una vez que esté hecho y frío, lo podéis acompañar con una bolita de helado, si queréis, y si no, a pelo.
De verdad que me relamo, estaría relamiéndome hasta que termine de dar la del pulpo a Carlos Herrera a eso de las 6:10 de la mañana. De verdad que me encanta. Es verdad, Alberto, que muchas veces cuando acaba tu intervención, muchos ponedores tienen dudas a la hora de elaborar tus recetas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo pueden resolver?
Pues ya sabéis que entrando a mi página web, www.cocinaconalbertovalle.com, uh-huh, y ahí tendréis pues muchísimas recetas, artículos de cocina y todo lo referente a la gastronomía. Y creo que os va a gustar, porque hay muchas recetas muy chulas como esta.
Pues muchísimas gracias, Alberto Valle. Te mando un abrazo enorme. Quien quiera seguir a Alberto en Instagram es alberto-valle-chef. 4:57, hora menos en Canarias. Un abrazo, Alberto.
Bueno, pues nada, pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
¡Olé!
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
A fuego lento tu mirada.
Cocinando a fuego lento.
A fuego lento tu nada.
Con cariño y mucha alegría.
Vamos trabando esta locura. Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura.
Y abrazando a la gente que lo está pasando mal ahora.
Sigue el camino del cortejo.
A la gente que se siente sola.
A fuego lento, fuego viejo.
Y a los que están vigilando y protegiendo.
Sigue avivando nuestra llama. Con todo lo que te quiero y lo mucho que
a los que están en la carretera, a los que están limpiando.
Fuego lento me haces agua.
A los que están repartiendo.
Tengo el alma enamorada.
A los que escuchan la radio. En el día previo al Día Mundial de la Radio. Estamos en COPE, poniendo las calles. Venga, Rosana, cuéntamelo.
A fuego lento revoltosas. Caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor por cada fuego lento. A fuego lento mi cintura.
Pues gracias por estar con nosotros cada día. Nos ponemos a preparar la segunda hora del programa. Y atención, porque en unos minutos ponemos las calles con...
Debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil. No sé, las cosas se van ordenando solas, sin querer.
Estará aquí Conchita, la artista con una de las voces más limpias y suaves que tenemos en España y que a mí por lo menos me recuerda mucho a una de las grandes voces de la España de los 70. Pero claro, antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Yo me tengo que asomar a facebook.com/poniendolascalles porque veo que estamos a 25 ponedores de alcanzar los 60.300 seguidores. ¡Buenos días!
Sé que me equivoqué otra vez.